Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Primer libro de Reyes, capítulo 20. La semana pasada estudiamos cómo Dios entregó al ejército de Siria en las manos del rey más malo, el rey Acab. Terminamos el estudio la semana pasada con la amenaza de que a la vuelta de un año el rey de Siria, Ben-Hadad, que es un tipo de Satanás, volvería a atacar al pueblo de Dios. Ahí nos quedamos. Ahora vamos a estudiar del versículo 23 hasta el final, el versículo 43. Primero de Reyes 20, desde el versículo 23 en adelante. Del versículo 23 al final, al versículo 43, se presentan cinco escenas, cinco cosas que vamos a ver rápidamente en esta noche. La primera escena, del 23 al final, tenemos al rey Acab y al rey de Siria, Ben-Hadad, preparándose para una segunda batalla. Es decir, regresó el rey de Siria a atacar a Israel. Y la primera escena son los dos reyes preparándose para esa segunda batalla. La segunda escena, vemos cómo Dios entrega por segunda vez al rey de Siria en manos del malvado rey Acab. Esa es la segunda. La tercera escena, vemos cómo Acab perdona a Ben-Hadad y hace alianza con él. De hecho, el estudio de esta noche se llama Alianzas con el Enemigo. La cuarta escena es una cosa rara, pero que está ahí, ¿ok? Y es como un león mató a una persona. Lo vamos a estudiar también rápidamente. Y número cinco, la quinta escena de los siguientes versículos, cómo Dios profetiza la muerte de Acab por haber dejado en libertad al rey de Siria. El versículo 23 dice: y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mire usted, aquí están hablando con Ben-Hadad, rey de Siria, y le están diciendo: rey, ¿sabes por qué nos ganó Israel? Porque los dioses del pueblo de Israel, en primer lugar, esto denota una profunda e inmensa ignorancia. Ignorancia, ¿por qué razón? Porque Israel jamás ha tenido dioses. Israel, al igual que nosotros, tenemos a un solo Dios, Jehová, Dios de los ejércitos. Es el único. Entonces, esto denota una ignorancia del enemigo, en primer lugar. Diciendo los dioses de Israel, dice el versículo, son dioses de las montañas, son dioses de los montes. Y como peleamos en el monte, por eso es que nos ganaron. Por eso nos han vencido. ¿Sabes qué le dicen a Ben-Hadad? Lo que tenemos que hacer la próxima vez es vámonos al valle. Y te vas a dar cuenta que en el valle, ahí sí le vamos a ganar nosotros. Haz pues así, versículo 24. ¿Recuerda usted a cuántos reyes buscó Ben-Hadad? 32. Pero ahora, en esta reunión de estrategia militar, le dicen a Ben-Hadad: otra cosita, Ben-Hadad, que tienes que hacer, no mandes a los reyes, ¿ok? No mandes a los reyes. Ahora vamos a poner en lugar de reyes, capitanes, generales. Nueva Versión Internacional, ese versículo que dice: destituya a todos los reyes y reemplácelos por otro funcionario. La versión Dios Viviente dice: reemplaza a los reyes por generales. La versión 60 dice: reemplázalos por capitanes, dice el versículo. Reyes en lugar de capitanes. Versículo 25. Y tú, fórmate otro ejército como el ejército que perdiste. Se cree que eran unos... Bueno, aquí nos vamos... Mire, hermano, este capítulo es un capítulo muy significante y también de una matanza increíble. En este capítulo vamos a ver la muerte de 127 mil personas. ¿Usted sabe lo que significa el derramamiento de sangre de 127 mil personas? Esto es una matanza cruel. Pero sin embargo, notemos esto, que el séquito de los estrategas militares del rey de Siria le están diciendo, te tienes que formar otro ejército. ¿Y cómo? Así como el ejército que perdiste. Caballos por caballo, carros por carro. Luego pelearemos con ellos en el campo raso, en el valle, y veremos si no los vencemos. Y el rey les prestó oídos y así lo hizo. Bueno, quiero que ponga atención porque estamos espiritualizando muchas de estas enseñanzas para beneficio nuestro. Oiga lo que te voy a decir. Benadad es un tipo ¿de quién? De Satanás el diablo. Y en este pasaje, él y sus estrategas militares se están preparando para ir a la batalla, ¿sí o no? ¿Por qué razón muchos cristianos son derrotados en el mundo espiritual? Porque el enemigo está mucho más preparado de lo que estamos nosotros. Hermanos, perdóneme, pero es una vergüenza que usted conozca a Dios desde hace 10 años. Es una vergüenza que usted conozca a Dios desde hace 15 años. Que usted conozca a Dios hace 20 años. Y si yo le pido que me diga versículos bíblicos, se los puede dos nada más y para colmo, chuecos. ¿Cómo quiere usted ir a una batalla si no tiene armas espirituales, por amor de Dios? Es por eso que sucumbimos contra la tentación. Es por eso que el enemigo poco a poco comienza a ganar terreno, y a ganar terreno, y a ganar terreno, y a ganar terreno en nuestra vida espiritual. Si aquí vemos al enemigo preparándose para la batalla, yo le pregunto a usted, ¿de qué manera se prepara usted contra la batalla? Porque usted lo sabe, que Benadad va a venir con usted el siguiente año. Que no lo va a dejar tranquilo. Que le va a fastidiar la vida hasta donde sea posible. ¿Y cómo nos preparamos nosotros? Mire, los tiempos en que estamos viviendo, iglesia, son tiempos de los más difíciles que jamás hayamos tenido. Y me atrevo a decir que son los tiempos de mayor ignorancia espiritual. Lo curioso del asunto es esto, que hay personas que se han acostumbrado a venir a la iglesia, a venir a la iglesia, a venir un culto, a venir otro culto, a venir un culto, a venir otro culto, sí, pero les entra por un oído y les sale por el otro. No entienden la necesidad personal que tenemos, espiritual, de prepararnos para la constante batalla a la que tenemos que enfrentarnos. La palabra del Señor dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, escuche, contra las acechanzas del diablo. Satanás el diablo va a tratar de destruir tu vida de una manera. Y si encuentra fortaleza en esa manera, va a buscar otra manera. Y si encuentra fortaleza de esa manera, va a buscar otra manera. Pero de que te fastidia la vida, te la fastidia, hermanos. Es por eso que salimos de una prueba y entramos en otra, y salimos de aquí y entramos por ahí, y salimos de allá y entramos por acá. Porque Satanás, el diablo, se va a esforzar por destrozar nuestra vida. Ya lo vimos desde un principio, quiero tu plata, quiero tu oro, quiero a tu esposa, quiero a tus hijos, yo quiero tus bienes, todo lo que a ti te pertenece es mío, dijo Benadad. Y lastimosamente se encontró con un Acab que le dijo, Señor mío, su majestad, dispuesto a hacer alianzas con el enemigo. Hermano, estamos en una batalla constante. Yo no tendría ni por qué repetir estas cosas. Lo tenemos en Efesios capítulo 6. La batalla es de todos los santos días de nuestra vida. Pero vivimos en un mundo de profundas distracciones, hermano. Si no es los videojuegos, es el cine. Si no es el cine, es el deporte. Si no es el deporte, son los amigos. Si no son los amigos, son las reuniones sociales. Si no son las reuniones sociales, es otra cosa. Si no es otra cosa, es otra, y es otra, y es otra, y es otra. La cosa es que todo el mundo está ocupado. Pero una cosa le garantizo, nadie está ocupado leyendo la Biblia. Nadie está ocupado con las rodillas en el piso. Nadie está ocupado buscando la presencia del Señor. Nadie está ocupado con esas cosas. Vivimos en un mundo de demasiadas distracciones, hermano, donde hay que decirle no a las cosas que nos rodean. Es que ya pasaron aquellos dorados tiempos cuando los padres le decíamos a los hijos, ¿sabe qué? Hoy no puedes ver televisión porque mañana tienes que ir a la escuela temprano. Esos tiempos ya pasaron. Hoy el mico tiene un iPad debajo de la almohada y ahí le dan las 2 de la mañana. Y ya no hay más nada que hacer. Y es más, hemos llegado a tiempos donde los padres estamos tan ocupados, pero tan ocupados, que para nosotros darle un iPad al hijo, darle un teléfono, es un alivio. Además, tomá pues para que me dejes tranquilo. Tomá para que me dejes tranquila. Para que nosotros podamos divertirnos y hacer las cosas que tenemos. Es por eso que tenemos matrimonios hechos un desastre. Es por eso que nuestra vida espiritual es un desastre. Es por eso que nos pasa tantas cosas en la vida. Porque el enemigo se prepara y se prepara y se prepara. Y nosotros no hacemos nada para prepararnos. Vivimos nuestra vida. Nos da igual irnos de parranda con unos amigos un fin de semana. Nos da igual de partir despojos con otra gente y contar chistes. Y cuando nos viene la prueba, cuando nos viene la dificultad, ahí lloramos como niños sin consuelo. Porque no estamos preparados. No podemos mandar a la iglesia, al pueblo del Señor, a los soldados de Cristo, sin armas a la batalla, hermano. Aquí estamos viendo nosotros la estrategia militar. En 2 Corintios 2:11 dice que no ignoramos las maquinaciones del diablo. Usted sabrá por dónde el diablo te está atacando. Usted lo debe saber perfectamente bien. La pregunta es, ¿qué está haciendo al respecto usted? ¿Qué está haciendo contra las armas y la preparación del enemigo en contra nuestra? No estamos preparados para confrontaciones espirituales con el enemigo. Versículo 26. Pasado un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. ¿Por qué cambiaron de lugar? Cambiaron de lugar porque la primera batalla había sido en la montaña. Y ahora dice, no, vámonos al valle. En el valle sí les vamos a ganar. Regresó después de un año. Y quiero que sepa esto. Satanás, el diablo, sabe que no nos puede vencer. Entiéndalo. Pero de que te va a hacer la vida palito, amigo, te la va a hacer. El diablo va a ser una piedra en el zapato todos los días de tu vida. El diablo va a ser un cangrejo en tu espalda, hermano, todos los días de tu vida. No te puede vencer, pero te va a fastidiar la existencia. Y si no es una cosa, si no es un problema con la mujer, es un problema con los hijos, si no es con los hijos, es un problema del trabajo. Si no es del trabajo, te metes en un lío con un choque del carro. Si no es con un choque del carro, tienes un problema legal. Si no es un problema... Total, pues es la de nunca terminar, la de nunca acabar resolviendo. Entienda, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Su pleito no es contra el hermano José, contra la hermana Marta, contra el hermano Juan. No, la Biblia dice que nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso dice. Es decir, nuestra lucha constante es contra las meras tinieblas, hermano. Cuando se levanta una persona en tu trabajo, o cuando tú estás manejando y una persona se te pasa por delante y te dice una cosa en el carro, o estaba en el banco... Y de repente un señor, ni sé qué es lo que estaba pidiendo el señor este. Pero alzó la voz, comenzó a gritarle a la señorita. Y la señorita le decía, por favor tranquilícese, por favor tranquilícese. Yo no me voy a tranquilizar, voy a llamar a la policía. Tú puedes llamar a toda la ARCI en PI si tú quieres, le decía el hombre. Lucía como que estaba endrogado el cuate. Pero usted comienza a notar la actitud de toda la gente que se encuentra ahí. ¿Verdad? Alguna señora, estaba también una pobre viejita que tenía como 180 años, la pobre señora, que ella fue agarrando su bolsita, ¿verdad? Y la fue apretando como diciendo aquí a saber qué es lo que va a pasar. Pero usted siente el ambiente tenso. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que se presenta un ambiente así, es la ausencia de Dios. Dios no está ahí. Dios no está ahí. Porque donde quiera que hay gritos, que hay insultos, que hay maltrato, donde quiera que hay injuria, donde quiera que se demuestra la ira de una persona, Dios no está presente en ese lugar. E inmediatamente usted puede sentir algo en su interior, decir, esto no está bien en este lugar, no está bien. Notemos que el diablo te va a hacer la vida imposible. Su lucha no es contra esa persona. Su lucha no es contra su jefe. Su lucha no es contra su compañero de trabajo. Su lucha no es contra la situación que está viviendo usted en su casa. La lucha suya es contra Satanás, el diablo. Y quiero que entienda esto y se lo voy a decir de una sola vez. Hermano, entiéndalo, se lo he dicho por 30 largos años. El momento que usted dice, yo ya no voy a ir a la iglesia... A partir de ese instante, apúntelo, el diablo le ganó la mitad de la batalla. Cuando yo he escuchado personas que le viene una prueba o una situación o un comentario o una actitud de alguien y surgen esas palabras, ay, yo creo que ya no voy a ir a la iglesia, escúchelo, ¿sabe qué terminan haciendo? No viniendo a la iglesia. Tarde o temprano, it's just a matter of time, that's what it is. Es cuestión de tiempo solamente. ¿Por qué? Porque cuando el diablo te quiere atacar por un lado y te encuentra fuerte, dicen que, escuché una vez a un predicador decir que el diablo estaba apretando a Job, ¿verdad? Apretando a Job. Pero dice, cuando el diablo te aprieta, ¿qué jugo es el que sale? Decía este predicador. Cuando el diablo te aprieta, ¿qué jugo es el que sale? ¿Sale quejas? ¿Qué sale? ¿Sale molestias contra Dios? ¿Sale molestia contra otros hermanos? ¿Sale crítica contra el evangelio? ¿Qué sale cuando el diablo te aprieta? Y decía este predicador, cuando apretaron a Job, lo que salió fue alabanza. Lo que salió fue adoración. Cuando mientras más lo apretaba, más bendecía el nombre del Señor. Y cuando el diablo se da cuenta que mientras más te aprieta, lo que sale es adoración y alabanza, entonces te deja de apretar. Pero no quiere decir que te va a dejar de apretar para el resto de tu vida. Al siguiente año viene, mijo. Viene con más fuerza. Cuando una persona se desanima porque está poniendo sus ojos en otras personas y no en los ojos del Señor, tarde o temprano terminará por abandonar el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio is not about us. No se trata acerca de mí, se trata acerca de Él. Y Él es digno de nuestra alabanza y nuestra adoración. Yo pudiera contarle la cantidad de familias, por cientos, hermano, que han pasado por esta iglesia. Cientos. No dos, ni tres, ni cuatro. No lo estoy hablando de 12 gentes. Son 30 años los que hemos estado aquí. Familias que un día estuvieron sentados en esta iglesia. Familias que un día estuvieron aquí en este púlpito. Personas. Ahora viven como si nunca hubieran conocido al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque se descuidaron. Satanás, el diablo, va a venir una y otra y otra vez en contra tuya. Ahora, versículo 27, los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos y acamparon. Ahora mira, quiero por favor que visualice esta situación. ¿Cuántos eran los soldados del pueblo de Israel? Dos rebañuelos de cabra, dice. Así parecían los soldados de Israel. Dos rebaños de cabras. Menos mal que no eran de burro, mano. Ahora dígame usted en ese versículo, ¿cuántos soldados tenía Siria? A ver, llenaban, hermano, por supuesto, ¿verdad? Esto es una exageración. Llenaban la tierra. ¿Y cómo era el ejército de Israel? Como dos rebaños de cabras. Dígame una cosa. ¿No es como para desanimarse eso? ¿No es como para volver a ver a los que uno tiene? ¿Y para cómo? Si mira, los que tienen a la par están así como diciendo, ¿y aquí qué es lo que estamos haciendo, verdad? Como cuando iban a atrapar a Bin Laden, que dicen que mandaron a unos soldados del Salvador para allá, para el Medio Oriente. Y cuando les preguntaron, ¿y ustedes qué vienen a hacer aquí? Dice, venimos a atrapar a un talibán. A un tal Iván. Cuando no se sabe lo que uno está haciendo, hermano, es terrible. Dos rebaños de cabras contra un ejército que llena la tierra. Pero a mí esto me encanta. Dice el versículo 28. Vino entonces el varón de Dios. Es que siempre hay un profeta del Señor, iglesia. Siempre hay un profeta de Dios en tu camino. Siempre hay un siervo del Señor. Y no necesariamente tiene que ser el que tenés aquí enfrente. Pero siempre hay una persona que Dios utiliza en tu vida. Siempre hay alguien que te va a decir la verdad. El día que hayas metido las de batir lodo, como dice un amigo mío, no va a ser por falta de consejo. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de las montañas, y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta multitud en tu mano. ¿Para qué? La segunda vez. Para que conozcáis que yo soy Jehová. Ahora, si nosotros espiritualizamos esto, póngame atención. ¿Qué fue lo que dijeron los sirios? Mira, cuando Israel pelea en la montaña, ellos ganan. Pero cuando pelean en el valle, ellos pierden. Eso habla también cuando nosotros estamos bien en nuestra vida espiritual. Cuando estamos bien en la montaña. Cuando tenemos conocimiento de la palabra. Tenemos conocimiento de Dios. Cuando servimos al Dios que amamos. Cuando estamos arriba de la montaña. Dice Ben-Hadad y su ejército sirio, no les podemos ganar nunca. Pero cuando tu fe se debilita y te bajas al valle, eso es lo que está diciendo el enemigo, ahí se convierte en presa fácil. Ahora notemos cómo el ejército sirio menospreció a Jehová. Porque digo, no, si el Dios de los judíos, el Dios de los israelitas, es un Dios de montaña, pero aquí en el valle nosotros le ganamos. Pues mis queridos y amados hermanos, Dios es el Dios de los montes y el Dios de los valles. Dios es el Todopoderoso, Dios es grande, es fuerte e invencible. Isaías 40:28 dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento, no hay quien lo alcance. Salmo 147:5, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Salmo 8:3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. Mira qué lindo. La luna y las estrellas que tú formaste. La luna y las estrellas que tú formaste. Digo, que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Salmo 24:8. ¿Quién es este rey de gloria? Ese es nuestro rey. Al que el ejército sirio menospreció hasta este día. Sigue menospreciando. Salmo 24:8, ¿quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Gloria a Dios. Alzado puertas vuestras cabezas y alzado vuestras puertas eternas y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos es el rey de la gloria. ¿Pero qué dijo el ejército sirio? No, si Jehová es Dios de montañas nada más. ¡Qué ignorancia! Versículo 29, 7 días. 2 rebaños de cabra, 7 días, enfrente a una inmensa multitud. 7 días estuvieron acampados los unos enfrente a los otros. Era como David y Goliat la escena. Y al 7º día se dio la batalla. Y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día. Hermano, es que yo no puedo ni imaginarme esto. En un solo día, ¿a cuántas personas? This is a lot of people. Amados míos. 100,000 personas. ¿Y quiénes lo mataron? 2 rebaños de cabras. ¿Por qué? Porque no es con ejército ni con espada, sino con el poder del Espíritu de Dios. Por eso es que si Dios es con nosotros, el enemigo no nos puede hacer nada. ¿Sabe qué puede hacer el enemigo? Asustarnos. Es todo lo que puede hacer. Como mi perro, la bestia que tengo yo en mi casa. Esa bestia ya va a cumplir 3 años y no ha mordido a nadie. ¿Ok? Cariñosamente nomás a Edward, ¿verdad? Pero ladra y le causa miedo a la gente. Le causa un temor profundo, porque eso es lo que el animal hace, pero eso lo vamos a dar para el viernes. Vaya, ahora imagínese usted, mire cuando Dios está de por medio, mataron a 100,000. Ah, pero hubo 27,000 que salieron huyendo, hermanos, 27. ¿Y sabe dónde se fueron? Se fueron a una ciudad a esconder. Y cualquiera diría, mire usted, y por esas casualidades nos cae una pared en sí. Mire lo que siguió el siguiente versículo que dice. 30. Los demás huyeron a Afec, a la ciudad. Y el muro cayó sobre 27,000 hombres que habían quedado usted. Y habían huido para esconderse. ¿Por qué? ¿Por qué le pasó eso a la gente? Menospreciaron a Jehová. Menospreciaron a Dios. Dijeron que Dios solamente era Dios de montañas. Que en el valle Dios no servía. No, cuando te preguntan, ¿y ese tu Dios? Mira cómo te tiene. Si ese Dios tuyo fuera grande, no estarías en el hospital. Si ese Dios tuyo fuera grande, tendrías un mejor trabajo. Si ese Dios tuyo fuera grande, no estarías como estás. Yo puedo estar sin comer, yo puedo estar sin un techo, pero Él sigue siendo el Dios de los ejércitos, sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, y merece nuestra alabanza y nuestra adoración. Y si yo estoy pasando lo que estoy pasando, bendito sea el nombre del Señor, ese es mi Dios. Y así tenemos que reconocerlo. Ah, cuando murieron 100,000 y murieron 27,000, 31, entonces sus siervos le dijeron, ya no hay más nada que hacer. Y le dijeron a Ben-Hadad, mira, hemos oído de los reyes de la casa de Israel. Escuche esto que te voy a decir. Estas palabras jamás las va a escuchar usted de los reyes de la tierra en el Medio Oriente. Pero ellos lo saben y lo saben perfectamente bien. Hemos oído que los reyes de Israel son reyes, ¿qué? Clementes. Porque ellos no eran clementes. Ellos querían invadir Samaria. Ellos querían el oro de Acab. Querían a las mujeres, querían a sus hijos. Ellos no tienen clemencia. No les importa, y le digo esto, no me quiero meter en lío, por supuesto, pero yo he estado en el Líbano, y nos han llevado al Líbano y nos han mostrado, mire, en este hospital se vienen y se meten los terroristas, en este hospital, desde aquí lanzan cohetes, porque ellos saben que el pueblo de Israel va a mandar otro cohete a donde, de donde salió este. Y no les importa, saben que van a morir niños, saben que van a morir muchas personas, y lo hacen de esa manera. Hasta el día de hoy, Israel es así. Es el único país del área que respeta la vida de sus transgresores. Dice, son reyes clementes, pongámonos pues ahora cilicio en nuestros lomos y sogas en los cuellos como una señal de rendimiento. Y salgamos al rey de Israel a ver si por ventura nos salva la vida. Digámosle que nos rendimos a ver si nos salva. En el terremoto del año pasado, en noviembre del año 2017... terremoto en la frontera de Irán e Irak, como lo que pasó este día o estos días. ¿Sabe usted que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, apareció por televisión diciéndole al pueblo de Irán y de Irak que Israel está con toda la voluntad de ofrecer ayuda humanitaria a las víctimas del terremoto? Y mucha gente en el mundo, check it out, Google it. Lo va a encontrar por todos lados. Mucha gente en el mundo dijeron, ¿y cómo es posible que Israel puede hacer eso con sus enemigos? Y el primer ministro dijo, es que el pueblo de Irak y el pueblo de Irán no son nuestros enemigos. Nuestros enemigos son los terroristas que viven en esos lugares. Nosotros ofrecemos nuestra ayuda humanitaria a estas personas. Ese es el pueblo de Israel, porque es el único que respeta los 10 mandamientos, el único que respeta a Jehová Dios. El resto de los pueblos a su alrededor tienen a muchos dioses, hermano, y creen de muchas formas, pero Jehová es el único Dios verdadero. Yo entiendo que hay antagonismo muchas veces en contra del pueblo de Israel, lo entiendo, pero se trata de ignorancia muchas veces. Cuando usted va y vive y convive y se mete, ahí se da cuenta. Y luego, ¿sabe cómo se da cuenta usted? Cuando va a otros países del área y se da cuenta de esa gente de esos países que se han convertido al Evangelio. Entonces ellos le comienzan a soltar a usted la realidad de las cosas en el área. Pero ahí tenemos, vamos, digámosle que nos rendimos. Ah, bueno. 32. Ciñeron pues sus lomos con cilicio y sogas a sus cuellos y vinieron al rey de Israel y le dijeron, tu siervo. Ah, un momentito. Un momentito. Tu siervo Ben-Hadad dice, te ruego que viva mi alma. Y él respondió, si él vive aún, ¿qué dijo Acab? I just don't believe it. Ben-Hadad quería conquistar Samaria. Quería el oro de Israel, la plata de Israel, las mujeres, los preciosos hijos. Reunió a 32 reyes para aplastar a Israel. Quería aniquilar a Israel. Pero ahora viene Acab y hace una alianza con el enemigo, aun cuando Dios le había dicho en dos oportunidades, te voy a entregar al ejército enemigo para que reconozcas que yo soy Dios. No. ¿Cuántas veces hacemos alianza nosotros con el enemigo más que alianzas con Dios? Yo no entiendo, hermano. Bueno, sí entiendo porque no soy tan bruto. Pero no me explico cómo hay personas que le dan gracias a Dios por lo que tienen. Ay, no, es que gracias a Dios porque aquí. No, gracias a Dios porque allá. Gracias a Dios. Pero el fin de semana se comportan como si no conocieran a Dios. Pero hacen cosas como si no lo conocieran. Ellos creen que pueden tener alianza con Dios durante la semana, pero que pueden tener alianzas con el diablo al final del día. ¿Cómo es posible? Como le digo yo a las parejas que me piden que los case. Es por eso, hermano, y con el respeto del mundo, con el respeto del mundo. Yo caso familias, caso parejas, personas de la iglesia y fuera de la iglesia, pero yo no me quedo a ninguna fiesta. ¿Sabe por qué? Se los digo a todos ellos. ¿Cómo es posible que le van a pedir la bendición a Dios, pero lo van a ir a celebrar con el diablo después? ¿Cómo es posible que, pastores, que queremos la bendición de Dios? Sí, pero ni ha terminado siquiera la ceremonia cuando ya están poniendo las botellas en las mesas. Ni ha terminado la ceremonia cuando ya están entrando las mujeres chulonas que van a bailar. ¿Y entonces en qué quedamos, pues? ¿O le pedimos a Dios la bendición o se la pedimos al diablo? Pero esa es la manera a la que nos hemos acostumbrado, hermanos. Esa es la manera, esa es la forma. Haciendo alianza con aquellas personas que Dios ha dicho, no, no te conviene, hombre. No te sirve, hombre. Bueno. Ahora, aquí ocurre algo raro, curioso, extraño, difícil de digerir, pero ahí está. Bueno, dice el versículo 33. Esto tomaron aquellos hombres por un buen augurio y se apresuraron a tomar la palabra de su boca y dijeron, tu hermano Benadad. Que mire, hermano, hoy ya no es su enemigo, es su hermano. Mi chero, mi cuate, ¿verdad? Mi pana, este es. Véngase para acá. El que te quería cortar la cabeza, sí. El que quería tu mujer, también. Véngase, mi amigo, es ahora. El que te quería destruir, venga para acá, papá, chupemos juntos. Olvidémonos del pasado. Mira, te voy a decir algo. Esa expresión, esa frase común hoy en día, a los amigos hay que tenerlos cerca, pero hay que tener más cerca a los enemigos, no es bíblica. No es bíblica. El que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Se constituyen enemigo de Dios, literalmente. Usted no puede cantar cuán grande es Él en la mañana y en la noche la quebradita. El perrito. O es una cosa o es la otra. Porque algunas personas solo juegan a la iglesita nada más. Pero no son nada. Simplemente no son nada. Como decimos nosotros muchas veces en el mundo de los pastores, ese pastor baila al ritmo que le toquen. Al ritmo que le toquen. Si usted está en medio de un culto, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Pero también si fuera pachanga, también se comienza a quitarse la ropa y hacer un striptease. Entonces, ¿en qué está? ¿Qué es? ¿Qué somos? Tu hermano Benadad vive, le dijo. Y él le dijo, ir y tráiganle, Benadad, entonces se presentó ante Acab y le hizo subir en un carro. Y en otras versiones, no estoy seguro si la Nueva Versión Internacional, por favor, dice que en su carro, pero en la otra versión sí dice así. Mire, y lo hizo, ahí está, lo hizo subir a su carro de combate. Véngase para acá, mi chavo. Yo sé que me querías matar, pero somos amigos, dame un abrazo. Y Dios, que siendo dos grupos de cabras, lo que tenía, le entregó a una multitud que llenaba toda la tierra. ¿Con qué propósito? Para que reconociera que él es Jehová. Y por eso digo, hermanos, hay personas que por más que vean todos los milagros del mundo, no van a creer en Dios jamás. Se requiere de un milagro sobrenatural para hacer a un lado todas esas cosas y creer en Dios. Ahora mire usted, mire lo que sigue. Tomaron a aquellos hombres por buen augurio, se apresuraron, le trajeron, le hizo subir en su carro, 34, y le dijo Benadad, hagamos pacto, hombre. Gracias por no matarme, ¿sabes qué? Mira, las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré. y haz plazas en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria, hombre. O sea, ahorita, mira, ¿sabe qué? Que no haya más pasaportes, ¿verdad? Los de aquí pueden ir para él, los de allá para acá, y hacemos alianzas entre los dos. Y Ben-Hadad le dijo, y Ben-Hadad y Acab acordaron. Y yo, dijo Acab, te dejaré partir con ese pacto. Hizo pues pacto con él y le dejó ir. El siguiente versículo dice, 35, entonces un varón de los hijos de los profetas, póngale atención a esto, que esta es una cosa curiosa, le dijo a su compañero, por palabra de Dios, hiéreme ahora, mas el otro no quiso herirle. Bueno, y le dijo, por cuanto no me has obedecido, o no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí, te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y se lo comió. Pastor, ¿pero qué tiene que ver esto? Mira, hermanos, tenemos que volvernos a los tiempos de los profetas. Acuérdese, el profeta hablaba y se cumplía. Va a llover, llueve. No va a llover, no llueve. Te vas a morir, se moría. Vas a vivir, le daba más tiempo. Cuando un profeta hablaba en el Antiguo Testamento, era palabra de Dios. Lo que aquí pasó fue lo siguiente. Dios mandó a este profeta a darle un mensaje al rey Acab. Y tenía que presentarse golpeado. Entonces le digo a otro, mira, Dios me acaba de decir que me tienes que golpear porque me voy a presentar ante eso no lo dice, pero es lo que se sobreentiende. Me voy a presentar ante el rey Acab. Necesito que me golpees. Y le dijo, yo no te voy a golpear. Dice, pero Dios dice que me tenés que golpear, pero yo no te voy a golpear. Ah, bueno, entonces cuando te apartes de mí te va a comer un león. Me imagino que el otro le habría dicho, pues que me coma el león. Se lo comió. ¿Ok? Eso fue lo que pasó. ¿No cree usted que hay una enseñanza teológica en esa porción? Eso fue lo que pasó. Dios dijo una cosa, tenés que cumplir lo que dijo Dios. No le hiciste caso a lo que dijo Dios, te como el león. Así funcionaban las cosas en aquel entonces, ¿verdad? Hoy en día, ¿qué va? Hoy en día usted escucha palabra de Dios y le vale. Usted escucha un consejo y le vale y le recontravale. Esta misma noche ya no se va a acordar lo que escuchó usted. Mejor sigamos porque ya me estoy enojando. Ok. 38. Entonces el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos. El profeta se fue, se puso una venda para que el rey no lo reconociera. Él sabía dónde iba a pasar el carruaje del rey. Entonces lo que hacían para llamar la atención, usualmente en aquel entonces, personas que andaban buscando justicia o tenían algo que el rey tenía que dictaminar, qué es lo que ocurría, se ponían en el camino y comenzaban a gritar, oh rey, necesito un consejo, oh rey. Y el hombre grita y dice, el versículo 38, se puso delante del rey en el camino y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos. Y cuando el rey pasaba, este hombre comenzó a gritarle al rey y le dijo, mira lo que le dijo, tu siervo salió en medio de la batalla, y he aquí se me acercó un soldado, y me trajo un hombre, diciéndome, guarda a este hombre, y si llegare a huir, tu vida será por la suya, o pagarás un talento de plata. Esa era una cantidad que nunca en la vida un soldado podía llegar a tener. En pocas palabras, lo que le estaba diciendo es, entiende la situación, viene un soldado, y le dice a este hombre, mira, aquí tengo a este reo, quiero que me lo cuides, por favor. No me lo vayas a dejar ir, porque si me lo dejas ir, me lo vas a tener que pagar con tu vida. Es por eso que toma sentido a capítulo 16 de Hechos, cuando se soltaron las cadenas y se abrieron la cárcel, y el carcelero se quería matar, ¿se acuerda? Y Pablo le dijo, no te hagas nada si aquí estamos. Tú piensas que te van a matar, pero si nos escapamos, pero nadie se ha escapado, aquí estamos. Entonces este hombre le grita al rey y le dice, vino un soldado, me dejó a un hombre para que yo lo cuidara. Pero, mire usted, diciéndome, guarda a este hombre y si llegare a huir, tu vida será por la suya o pagarás un talento de plata. Luego, siguiente versículo. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y en otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo, esa será tu sentencia, tú la has pronunciado. Lo mismo que le pasó a David. Este hombre le dijo, ¿y ahora qué hago si el hombre se me perdió? Y le dijo, si la sentencia me la acabas de dar tú, te dijeron que ibas a pagar con tu vida si el hombre se te escapaba, y se te escapó. And then, dice, y dice, pero él se quitó de pronto la venda, el profeta, y el rey de Israel reconoció que era de los profetas. 42. Y él le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, mi enemigo, el enemigo del pueblo de Israel, al que yo entregué en tus manos, tu vida será por la suya y tu pueblo será por el suyo. Y el rey de Israel, como ya estaba acostumbrado, se fue a su casa triste y enojado. Pero ese fue el mensaje del profeta. Hiciste alianza con el enemigo de Dios. Soltaste al hombre que yo había entregado en tus manos. Ahora tú vas a pagar por la vida de ese rey. Yo iba a destruir por completo a ese pueblo. Ahora voy a destruir al tuyo por haber hecho alianzas con el enemigo. Amados, lindísimo pasaje de las Sagradas Escrituras, lleno de mucha enseñanza espiritual. Por favor, escuche este mensaje una y otra vez hasta que se nos queden estas verdades y estos principios en nuestro corazón. Incline su rostro, demos gracias a Dios. Padre querido, te damos gracias por tu palabra en esta noche, por las lecciones que aprendemos de este rey más malo. Líbranos a cada uno de nosotros, Señor, de ofenderte con estas cosas. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, perdona todas aquellas cosas que hemos hecho y pensado en contra de tu santidad, Señor. Reconocemos que somos pecadores y necesitamos de la ayuda del Santo Espíritu de Dios. Ayúdanos a no hacer alianzas con aquellos que son tus enemigos. A no hacer alianzas, Señor, con aquellas personas que piensan mal del Evangelio, que piensan mal de Dios. A no hacer alianza con el enemigo del pueblo del Señor, con aquellas personas que menosprecian el Evangelio, que menosprecian a los cristianos, que menosprecian a Dios. Ayúdanos, Señor, a tener nuestros ojos siempre y nuestra mirada siempre puesta en ti. Te alabamos, te bendecimos, honramos tu nombre. Gracias por todas aquellas batallas, Señor, que nos has permitido ganar. Gracias porque nunca nos has abandonado, por esa promesa tuya que nos dice, yo siempre te ayudaré y siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Ahora, Señor, nos vamos también con el compromiso y el desafío de prepararnos para la batalla. Porque como dice tu palabra, a la vuelta de un año, el rey de Siria volverá otra vez. Que podamos estar preparados para afrontar los ataques del enemigo. Mientras todos oramos en esta hora, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo en esta noche. Si hay alguna persona que todavía no le ha entregado su vida al Señor, Dios te ama, tiene un plan maravilloso, Dios quiere salvarte, perdonar tus pecados. Si usted quiere entregarle su vida a Jesús, nosotros le vamos a ayudar haciendo una oración con usted. Si hay alguien, póngase de pie o levante su mano. Alguna persona que dice, pastor, yo necesito a Dios. Yo necesito al Señor en mi vida. Venga, déjenos orar por usted. Entréguele su corazón al Señor. Hay consejeros que están alrededor nuestro para ayudarle a tomar esa decisión tan importante. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, dígale, Señor, te pido perdón por mis pecados en este día. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz, al derramar tu sangre y al morir por mí. En este día abro mi corazón, abro mi vida y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer más en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Señor, gracias por esta noche, por tu pueblo, por tu iglesia, que responde a venir a escuchar tu palabra bendita. Despídenos con tu paz y con tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.